todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Buenas noches. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de pueblo a pueblo. Y lo primero que quiero hacer, porque tengo un invitado de Tarsi, es saludar al pueblo de Tarsi, que cada vez que hemos traído un invitado de Tarsi nos han seguido por todos lados. Es un pueblo que es muy unido. Los pueblos mineros, Juan, son muy unidos, muy unidos. Y Tarsi es uno de ellos. Tenemos con nosotros a don Ramón Llanes. Y aquí tenemos a un chavalín que ya tiene hasta bigote, con 12 añitos, ¿eh? Daniel Bejarano Llanes, que lo tenemos aquí porque después tocará la guitarra y nos cantará algunas canciones. Yo quiero que nos toquen las dos que escuché el otro día en la Casa Colón, en la presentación del libro del que vamos a hablar, La Casa del Mar. Vamos a saludar también a nuestro compañero Juan Flores, que nos estará escuchando porque estaba hablando con él hace unos minutos. Y está deseando de venir un día para acá. Dice que nos va a dar una sorpresa cualquier día. Ojalá y no la dé. Cuando él quiera puede venir, que las puertas de aquí están abiertas para todos. También vamos a saludar a Pedro, el pariente de aquí de amigo Llanes, que nos está escuchando allá en el País Vasco. A las amigas Noemí, tanto la de Argentina como la de España. Y a los amigos José María Mateo y Salvador Díaz Rufo, que casi seguro que también están escuchándonos porque tienen que venir por aquí dentro de unos días. Vamos a empezar con el amigo Llanes para que nos vaya hablando un poquito, ¿eh? Y que nos lea también algunas de las poesías. ¿Cómo nace esta Casa del Mar? Y sobre todo porque nos llama la atención que el libro se llame, viniendo del Andévalo, un Andévalo seco, se llame Casa del Mar.
Sí, es verdad, me lo han preguntado mucha gente y trataré de ser fiel a la idea específica y concreta que me inspiró en esta obra. En primer lugar, quiero saludar expresamente y con cariño a Salvador y a José María, que son también compañeros de estas letras. Saludar, lógicamente, a toda la gente de Tarsi que pueden estar escuchando, y saludar al compañero, amigo y pariente Pedro, allá en su alegría del alma, en el País Vasco, donde estará escuchando, y al que tengo que comentarle, que ya lo sabrá, el fallecimiento reciente de un pariente, primo suyo y también pariente de la familia, de mi familia. Y con respecto, Antonio, a lo que me cuentas de la Casa del Mar, la Casa del Mar es una metáfora, es un título simbólico. Es como, diría, el lugar idílico que uno tiene en la mente como el lugar perfecto para vivir, que puede ser la Casa del Mar, la Casa de la Mina, la Casa del Campo o la casa simplemente. Es el lugar idílico que uno tiene en la mente y que un día te marchas de la Casa del Mar pensando que hay un mundo mejor o que quieres más bienestar. Y sufre muchas desgracias, muchos desencantos en la vida porque te das cuenta al final que la Casa del Mar estaba en ti mismo, en tu interior, y en el lugar que dejaste, en la Casa del Mar, y no fuera. Entonces esto es un canto de rabia, contra el desespero de la emigración. De la emigración impuesta, de la emigración obligatoria. Este es mi relato sobre la Casa del Mar.
Muy bien. Yo te he escuchado a ti, bueno, te he escuchado muchas cosas. Te he escuchado, creo que fue en Las Cruces, hablar de los pueblos andevaleños, y fuiste haciendo un repaso de las formas de ser de cada pueblo. Algo que a mí me llamó la atención. Y efectivamente, no hay un pueblo que sea igual en nuestro Andévalo, ni en nuestra Huelva, ni en España, por supuesto.
Claro.
Y fuiste haciendo un repaso. ¿Cómo se te vino a ti esa idea de hacer el repaso? Porque, no sé, yo creo que fue en Las Cruces, ¿verdad?
¿Dónde sí. Hice uno en Las Cruces y otro en Paimogo. No sé si estuviste en Las Cruces.
Sí, en Paimogo. Estuve en los dos, sí.
En los dos. Pero creo que fue en Las Cruces donde yo reflejé ese Andévalo profundo en la identidad y la forma de ser de cada uno. Mira, Antonio, eso es producto del estudio y de la observación, nada más. Si tú estás... Primero, hay que tener muchas huelgas, muchas madrugadas, compartir muchas madrugadas con la gente, muchas peñas, mucho San Sebastián, mucha romería, mucha San Benito. Primero eso. Y segundo, compartir con la gente para que sepas, tú has de saber y las personas que nos tienen, que nos escuchan, que han de saber. Por ejemplo, en el tema de la pronunciación, nosotros, tú y yo, no pronunciamos la C, hablamos con la S. Y sin embargo, un pueblo muy cercano a nosotros, que es Cabezas Rubias, Cabezas Rubias, La Zarza y Calañas, pronuncian la C perfectamente. ¿Por qué? Porque ahí hubo una influencia castellana en su tiempo que hizo que esa influencia se quedara en ellos. Y sin embargo nosotros, de ahí para abajo ya, tanto Tarsis, Alosno, Paimogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé, Castillejo, El Almendro, todos ahí pronunciamos la S, no pronunciamos la C. Eso, un detalle mínimo, pero lo mismo te digo si uno es más, sabe montar a caballo mejor que el otro, si otro, dónde se juega mejor al fútbol, todos esos matices que son propios de nuestra tierra andevaleña.
Sí, yo es que me llamó la atención eso. Y es verdad lo que tú dices, porque no hay un pueblo igual. Yo me he fijado mucho en Paimogo, y veo que la A le pone un rabo muy largo. Ah,
¿sí? Sí.
Lo mismo que Valverde, que tiene su dejillo.
Tiene un dejillo. Valverde tiene un dedillo muy gracioso.
Además que tú sabes que son de Valverde.
Te enteras perfectamente, porque la H y la Che lo pronuncian de una forma muy simpática. Nosotros, sí, por ejemplo, tenemos una forma de pronunciar la L,
sí,
también muy significativa, que no es en todos los pueblos del Andévalo, no, solamente en algunos.
No, hombre, porque hay que tener en cuenta una cosa. Los pueblos de la L a lo mejor son los que están más pegados a la sierra que los que están más pegados aquí a la
costa, al llano.
Al llano. Es que nosotros pronunciamos, yo creo que es correctamente, porque pronunciamos la L donde hay que pronunciarla.
Sí.
Porque aquí no dicen la L, aquí es la Y.
La Y.
¿Eh?
¿No? Pero en Lepe, por ejemplo, es la L también. ¿Sí? Lepe es la L, Castillejo, El Almendro, el Tarsis, Puebla de Guzmán, Paimón, Cabezas Rubias, Santa Bárbara, Villanueva de las Cruces, todo ahí se pronuncia la L bien. Después en algunos otros sitios se pierde un poco la L, como en San Bartolomé, Alosno.
Ya lo que pasa es que estamos masificándonos, y ya con tanto aparato, con tanta televisión, con
tenemos muchas influencias exteriores.
Sí.
Eso es lo que hace que los pueblos se vayan
perdiendo
la idiosincrasia propia, sí, la influencia.
Sí, la influencia es muchísima ya. Y sobre todo la gente joven, chaval como tu nieto y otros muchos como los míos, tienen mucha influencia de lo que ven y de lo que escuchan. Menos influencia ya del abuelo, del tito y demás. Y antes no teníamos eso. Eso lo sabes tú perfectamente.
No los teníamos, no.
¿Quién te enseñaba?
Después se comunicaban poco.
A ti te enseñaba el abuelo que estaba allí en la cantera. No había radio ni había nada. Y el abuelo era el que te contaba a ti la historia, porque era a lo mejor que menos iba al campo porque no podía. Así que indudablemente han cambiado muchísimo las cosas.
Han cambiado las cosas, sí.
Bueno, vamos a hablar de este libro. ¿Cuándo empiezas el libro y cuándo lo terminas? ¿O esto ha sido
de...? No, a ver, los libros tienen su historia, todos tienen su historia. Yo no me entretengo mucho en hacer un libro. Esa es la verdad. Lo hago con cierta rapidez. Y este es producto también de la pandemia. Como comentábamos.
Han nacido muchos libros con la pandemia.
Han nacido muchos libros. Tú decías antes que tenía 10, 12. Yo también tengo muchos. Yo he escrito muchísimo. A ver, yo escribo todos los días mucho. Yo ya estoy jubilado, ya no tengo una responsabilidad empresarial como he tenido anteriormente. Y ahora estoy en casa. Y en casa le saco tiempo al todos mis movimientos literarios que tengo por ahí, que ahora hablaremos, y también, evidentemente, a sentarme. Quiero aprovechar al menos 5, 6, 7 horas diarias escribiendo. Y de ahí sale esto. Esto salió en el verano pasado, concretamente. Y a través de Libros Indie, de la editorial de Libros Indie, pues me propusieron la publicación, que había gustado la temática, y allí fui. Y ahí está publicado. El Libro Indie es una editorial de Sevilla. Pero apostaron por el libro, y aquí está. Y la portada...
Esa misma pregunta.
No se me puede pasar, que es de Juan Carlos Castro Crespo, que recoge efectivamente una casa del mar en lo alto, como ese sitio idílico que todos soñamos y que después lo tenemos más cerca de lo que creemos.
Me recuerda a mí a esas ermitas de allá de la India que están en lo alto del todo.
¿Verdad?
Y es que he visto yo algo parecido, porque es que es imaginación.
Sí.
No es, pero es que yo he visto algo muy parecido a esto, lo que no te puedo ahora mismo decir, pero yo sí que he visto algo,
sí, ¿no?,
muy parecidísimo.
Puede ser.
Con las escaleras y todo.
La casa del mar, ahí
está. A lo mejor él la ha visto también y le ha...
¿Se ha inspirado?
Sí, se ha inspirado. Tú puedes leer cuando tú quieras, ¿eh?, alguno de tus poemas. No me leas, te lo digo.
Uno que tú tienes ya preparado, ¿no?
Porque me gusta... ¿A qué se me ha perdido? Vamos a ver si soy capaz de dar con él. Bueno, mientras que tú estás leyendo lo buscaré, no lo sé. Lo he visto y digo, le voy a decir que este no me lo lea. Y ahora resulta que no lo encuentro.
¿No te acuerdas de qué página era?
No, ya está aquí.
¿Qué página es?
En la página 8, y yo creo que era en la 2.
Vale, muy bien. Yo sigo a partir de ahí. Yo...
Es que, el poema 2, de la página 8. Yo estaba...
Advierto que el poemario tiene una secuencia de historia. Cuenta una narrativa histórica, tiene algo que ver el primer poema con el último, porque es ese inicio del protagonista, del poeta, en la vida de su casa del mar, la huida hacia otro mundo mejor, a otro soñado mejor, el dolor, el quebranto, la lástima que sufre en esa otra tierra, cuando se va a una especie de la huida que hizo Ulises de su Ítaca amada, y la vuelta posterior a la casa del mar. Entonces tiene esa secuencia. Pero no obstante, sí que podemos, no vamos a leer el libro entero, sí que vamos a leer algunos de los poemas. Dice este: no hay más libertad. Esto era todo. Andar con lo puesto. Dormir descalzo, esperar de pie y no gritar más de lo admitido. Esto es la libertad. Ahora todo queda lejísimo. A ningún lugar es preciso llegar. Nadie espera los trenes. No hay banderas en la farola. Siempre está ocupado el lavabo y no se puede desear un beso. La eternidad, eso sí, está a un paso.
A la vuelta de la esquina. Yo me ha llamado, quizás porque habla del número 13, y dice: el signo que busco no es la oquedad. Nacimos en esta casa sin jardín, puestas en el número 13 de la arena, donde cada ola desayunó versos ardientes en días de llovizna, donde anduvimos descalzos el mar y yo. Y los padres, y las gaviotas, y los juncos, donde nunca parecía tarde para la aventura de esperarnos. Se fue del agua el olor a marisma. Cuando desaparecimos, nos pareció el futuro más anodino, y nos dio por volar sobre la tierra, huyendo de las ganzúas húmedas de la mar. Y ahora te digo por qué me ha gustado este poema, porque habla del número 13. Yo nací un 13, mi santo es un 13. Con mi esfuerzo me compré un pisito en Antilla, el número 13. Hace ya unos 50 y no sé cuántos años, donde yo trabajaba, salimos a buscar la lotería de Navidad. El compañero vino para atrás porque no lo habían encontrado, se habían agotado. Yo me acordé que en la calle Beja había una expendiduría de lotería. Digo, para que yo voy a ir a tal sitio. Y fui allí. Digo, ¿tienen de Navidad? Y dice, sí, nos quedan todavía 5 décimos. Yo me traje 2 y dejé allí 3. El 13 nos tocaron 2.000 pesetas, me parece, a cada uno. Pero el que dejé le tocó el segundo premio. Fueron para la gente de Nueva Jalería. ¿Sí? Por eso a mí el número 13 siempre
lo tienes. ¿Sí? Pues yo también le tengo cierto apego, afecto. No soy supersticioso, pero sí que es verdad, hice yo esta mención honorífica, número 13, en el poema, porque siempre viví en Tarsis, en el número 13 de la calle. Mis padres decían que ese número, yo no viví en el número 13 de la arena, como digo en el poema, sino de mi calle. Mis padres decían que el número 13 les había ocasionado algún que otro desencanto. Algunos problemas en la familia de... Ya no lo creo, no lo creo. Pero tampoco lo dejo de creer. Pudo ser así o no pudo ser. No sé si es producto de la casualidad, del destino o de la propia vida.
No, muchas veces decimos, oye, que ese número no lo quiero porque es de mala... Lo mismo que vestirte de amarillo y subir a un teatro. Bueno, pues eso me parece absurdo, como es lógico, ¿eh? Porque el otro día en Canal Sur hay un concurso y uno de ellos venía de amarillo y fue el que llegó a la final.
Llegó a la final.
Por lo tanto,
hay una chirigota de Cádiz que dice, dicen que el amarillo está maldito para los artistas y sin embargo es el color amarillo. De los cadistas, el Cádiz amarillo.
Cádiz amarillo.
Ahí está.
Antes de que cojan la guitarra, por lo menos quiero recordar que dijiste que tenías una novela.
Sí.
En estudio.
¿No? Sí. Bueno, en estudio no, ya está muy avanzada, está muy avanzada porque hoy precisamente me han llegado las galeradas para las correcciones. Entonces, estoy en el último proceso de la novela. Y es las correcciones propias que se dan, los últimos retazos, sí. A ver cómo queda esto y cómo queda lo otro. Ahí en eso estoy, precisamente hoy, entre hoy y mañana, lo estoy corrigiendo. Y espero, final de noviembre, principio de diciembre, que esté la novela en mis manos.
¿También la hagas en esta editorial?
No, la hará Niebla.
Ah, Niebla, el amigo, sí. Rafa, me parece.
Rafa, ¿no? Sí. Eso es, el amigo Rafa.
Por cierto, creo que ayer estuvo en Sevilla en una presentación de un libro de...
Sí,
no
sé. Sí. El Rocío antes del Alba.
El Rocío.
Que es de Juan Villa y de José María Martín Boiso. Sí, eso lo ha publicado, que por cierto, muchísima gente en Sevilla, él estaba el salón lleno,
sí.
Y en lo cual me alegro. Me alegro por él y por la literatura, por la lectura.
Sí, porque además él, como yo dije... Como Juan Palomo, me parece, lo hago, lo quise, lo como, ¿no?
Él es un romántico de esto, es un romántico. Es todavía de estos que te emocionan cuando te sale el libro y te da el abrazo y que es un editor, es tu editor, pero es tu amigo también, sí, y es tu compadre, tu primo, todo. Gracias, Rafa.
Nosotros teníamos uno ahí, pero vino la pandemia y esto se ha aflojado ya, porque éramos de 14 o 15 por lo menos. Y ahora está ahí en
Tengueregue. ¿Ya saldrá?
En Tengueregue, como yo digo.
Ya pronto saldrá, hombre.
En Tengueregue, no sabemos ni... Hombre, si se retiran unos pocos, pues entonces ya no. Preferible hacerlo solo. ¿De qué trata tu novela?
Mira, la novela es la generación de los 60 mía. Mi generación. Nosotros hubo un momento de la vida en que pensamos qué hacer. Cuando teníamos 12, 13, 14 y 16 años, que había que volar o había que quedarse. La dichosa emigración. Muchos no fuimos, o la mayoría, no fueron porque la mina empezó a dar menos teta, a tener menos ubre. Y entonces tuvimos que huir, cada uno.
Le dice menos teta, menos ubre, y la criaturita dice: ¿qué estará diciendo mi abuelo?
¿Qué estará diciendo mi abuelo? Y menos alimento, en definitiva. Y claro, y de ahí, después se nos ocurrió, cada uno vivió su vida fuera. Nos veíamos allí cada vez que estábamos, cuando volvíamos, y nos seguíamos queriendo. Pero en el año 2016 se nos ocurrió hacer un encuentro de todos los miembros de nuestra generación. Incluso los que estaban en Alemania, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en País Vasco y por ahí. Y nos juntamos 70 y tantos de nuestra propia generación. Y parece que allí volvió a resurgir el cariño, el afecto, la amistad que no se había perdido.
No, ya no. Pero no es lo mismo tenerlo cerca.
Floreció de nuevo. Y ahí surgió la idea de ese florecimiento, y yo titulo al libro Todo cuanto aprendí del olvido. Porque lo que me pareció olvido no era tanto olvido. Y esa es la novela. Y verá la luz. Próximamente te la vendremos aquí un día
a presentar, aquí también,
a presentarla, sí.
Bueno, también tienes participación en otro libro de la provincia, ¿no?
Sí, el próximo miércoles, que otro día si quieres venimos y hablamos también del tema, porque el próximo miércoles se presenta Huelva, la ruta de las palabras. Es una es un proyecto realizado, llevaba a cabo por la editorial Pábilo, también de Huelva, y yo he coordinado, soy un peón más de este proyecto, yo he coordinado la edición. Es decir, se habla de todos los pueblos, municipios de la provincia de Huelva, y escribe cada uno, de cada pueblo escribe una persona determinada, escribe de su pueblo. Hay una fotografía y hay uno escribe un poema, otro escribe una costumbre del pueblo, otro escribe algo de historia. Cada uno ha escrito lo suyo. Y él se llama Huelva, la ruta de las palabras. Se presenta el próximo miércoles, el día 13, miércoles, en Diputación, a las 7 de la tarde, por si alguien quiere asistir al acto. Y estará allí.
Se presenta todo a la misma hora.
Sí, que hay muchas coincidencias, pero
coinciden muchas cosas.
Sí, es la vida.
Que le vamos a hacer muchas veces.
Eso es, estamos hablando de muchos libros, Antonio. Hombre,
tú eres un comunicador.
Un apasionado de los libros.
Tú eres un comunicador. Y a ti la prosa te va de maravilla, sobre todo, yo, bajo mi punto de vista. A mí me encanta escucharte cuando hablas del Andévalo, porque parece que estoy oliendo el brezo, las aras, estoy oliendo los pinos, estoy escuchando correr el barranco, el río, el arroyo, cuando tú estás, digamos, sobre todo donde más te escuchaba han sido en las jornadas de Campo Andévalo, ¿no?
Sí.
Que casi todos los años tiene una participación. Y yo me quedo embobado escuchando, porque me encanta escuchar cuando se habla de mi tierra.
Claro.
Yo soy, no sé, un enamorado de mi tierra, un tontorro de esto del terruño, no lo sé lo que soy. Pero me encanta escuchar hablar de Andévalo. Un Andévalo que lo tenemos muy olvidado, que es un rincón, me parece que no tenemos nada, pues tenemos un montón de cosas.
Tenemos mucha riqueza, mucho patrimonio. Y el patrimonio humano es el más importante.
Sí. Hombre, el patrimonio humano. Tenemos un folclore extraordinario. Tenemos hasta jotillas.
Sí.
Aquí en nuestra provincia de Huelva tenemos jotillas, tenemos en Santa Bárbara, tenemos, me parece que en Aroche también tenemos
las
jotillas.
En Aroche hay unas jotillas, sí. Y Santa Bárbara también.
Sí, sí. Claro, las jotillas, ¿qué es la jotilla muchas veces? ¿Y cómo es posible que venga una jotilla a esta zona de aquí, andevaleña y de la sierra, cuando la jotilla sabemos todo de dónde es?
Sí, pero hay una influencia.
Hay
una influencia ahí castellana.
Hombre, mi apellido viene de Espinosa de los Monteros, en Burgos. Y yo los primeros escuderos que encuentro fue cuando me dijeron que si quería ir a Canarsú para hablar de mi pueblo, que yo no tenía ni idea siquiera. A mí me llamaron unas chavalas de allí, ay, pues mira, ¿por qué no viene usted a Canarsú? Fue en el 92, para hablar del pueblo, pues vete tú, porque iba a yo de mi pueblo, no tengo ni idea. Yo creí que iba a llevarme hablando allí media hora o tres cuartos de hora, minuto y medio, dos minutos, a tres minutos no llegó lo que tuve que hablar. Pero me llevé 6 meses investigando cosas de mi pueblo. Feli me preparó y me dio también un montón de cosas. En la Diputación tenía una conocida, también me dio. Y después de 6 meses investigando, fui al obispado, que aquello era para verlo, los libros con polvo. Después dice mi mujer que hoy cómo se ha puesto el cristal porque ha llovido, porque hubiera visto los libros que había allí en el obispado como estaban. Y al cabo de 6 meses nos presentamos en Canarsú para hablar eso. Los 2 minutos o 3, yo creo que no llegó ni a los 3 minutos.
Las cosas así.
No, pero después fíjate tú lo que ocurre con estas cosas. Tengo un pariente mío y estaba tomando café y digo, hay que ver el lote de buscar papeles y demás para ir a Canarsú y hablar. Digo, y para hablar 3 minutos nada más. Y digo, y tengo medio libro. Y él no se le ocurre. Estamos tomando en un bar que creo que todavía existe frente a la ría una copa de aguardiente. Y él no se le ocurre otra cosa que decirse, mira, tenemos un amigo común que nos puede echar una mano. Tú que eres un alcahuete y tienes ya medio libro, pregunta por el otro medio que lo vamos a editar. Y se editó el libro en el año 2000. Bueno, vamos a seguir hablando de ti porque si no vamos a hablar. me lees otro poema y después escuchamos una de las canciones.
Perfecto. Te voy a leer el poema que es un poema muy identitario. Todo esto es identitario, todo eso soy yo, y mucho yo, y con la rabia mía y la y la ternura mía también. Y digo yo, en la contraportada, la mar y yo nos hemos prometido la tierra, los insignias de la tierra, su fragor y sus puentes, la luz que le adorna, los andamiajes, los ríos. Nos hemos prometido compartir el grito necesario, las ansiedades y algunos silencios.
Muy bien, muy bonito. ¿Tú quieres leer alguno?
No.
¿Eh?
No. No ha venido preparado para... Ha venido preparado para cantar.
Bueno, hombre, que lo tenemos aquí.
Cantamos. Bueno, pues, de todas formas, mientras nos preparamos, Juan, si tú haces una pausa comercial mientras nosotros, como la guitarrilla y eso, ¿no? ¿Te parece?
Venga, vale. Venga.
Y guapando en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Un mullo de sol embosca la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va.
Ojalá que la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada su soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van
por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Estupendo, muy bien. Ya tienes quien te siga, ¿eh?
No vaya ya, hay que tener en cuenta que el niño tiene 12 años y está cambiando la voz.
Sí,
y eso hace que el registro de la tonalidad sea un poco más bajo de lo que él va a poder conseguir en el futuro. Y que ahora no lo puede cantar más alto.
Está muy bien, hombre, está muy bien.
Es una canción de Atahualpa Yupanqui, Juan. Yo no sé si tú la recuerdas.
Sí,
yo no me acordaba de quién era.
La voz de él hace muy especial,
¿eh? Sí,
me ha encantado, sí, sí. Enhorabuena,
¿eh? Pues verás cuando te cante, pues también cantaré, como es lógico, la de...
María la Portuguesa.
María la Portuguesa. ¿Tienes preparada alguna más o nada más que
esas
dos?
No, esas dos. Esas dos en principio. Si quieres cantamos una sevillana o algo.
Sí.
Pero no, bueno, otras algunas cosas. Venga, tenemos muchas cosas, sí.
Bueno, venga, vamos a seguir.
Vamos a saludar, ya aprovecho que estoy hablando yo, que está ahí emigrado desde Barcelona escuchando, y nuestro amigo Pedro que está intentando llamar, pero como aquí no vemos la lucecita del teléfono, no lo sabemos si llama o no, que vuelva a llamar, que ya estoy yo atento aquí al teléfono,
a la
pantalla.
Te estará escuchando, pues Pedro llamará de nuevo y ya está.
Eso es, ya estoy
y al amigo emigrado, que, oye, ahora está poniendo un montón de poesía, ¿eh?
Sí.
Ahora está... escribiendo poesía.
Es muy poético, de emigrado, sí.
Es de Tarsis también, ¿no? Creo, ¿no?
Sí, de Tarsis.
Pues un saludo para él.
Sí.
Un saludo.
Es José Anacleto.
Anacleto, sí.
Pero él, cuando se fue para allá, firmaba El Emigrado.
Sí.
Ahora se ha cambiado. Y ahora se ha cambiado.
Es que sí, no, lo obligó el Facebook a cambiarse el nombre.
Sí.
Sí. Tenía que ponerse un nombre, tuvo que poner José Anacleto. Sí. Pero él se puso en el Facebook El Emigrado.
El Emigrado, sí. Pues un saludo, José, para ti.
Sí,
desde aquí, desde nuestra tierra. Además, ya sabes que...
Además, él no falla nunca, ¿eh?
Y ahí tiene a Pedro. Habla con él. Ponte los cascos y así lo escucháis. Espérate, Pedro, que se van a poner los auriculares. Y ahora te escuchan y habla usted con ellos.
Sí.
Bueno, pues venga, ahí tiene Antonio.
¿Pedro?
Buenas noches, señores.
Hola, amigo.
aquí tiene a tu pariente, así que puedes hablar con él lo que...
¿Qué tal estás, Ramón?
Muy bien, perfecto, estupendo, muy bien. No nos ha tocado ninguna dosis de pandemia, estamos bien. Y aquí,
pues
hoy, como habrás escuchado, aquí estoy con mi Daniel.
Ay, tu nietecito.
Eso es, aquí estamos con él. Estamos
todos bien, ¿no? Todos bien,
excepto...
Me alegro.
Excepto, ya tú sabes, el fallecimiento del primo
José.
Eso es.
Sí, eso es.
¿Y vosotros, bueno, por ahí bien también?
Bueno, también de momento. Estamos bastante aceptable la cosa. Pues como con los años creo que llega casi todo.
Con los años, Pedro, ¿tú sabes lo que llega con los años?
Sí.
La vejez.
¿Qué? Pero todo es... Esa es la culpa. La culpa es de haber sido joven.
Sí, esa... Eso es lo...
Es la consecuencia. La vejez es la consecuencia de la juventud, lógicamente.
Bueno, vamos a dar gracias que estamos llegando. Todavía... Yo digo que yo no voy a ser viejo. Yo voy a ser un chaval con muchos años y ya está. Pero de viejo no. Vieja la ropa.
Dicen que... Nadie quiere ser viejo, pero todos quieren llegar a serlo.
No, yo no quiero ser viejo, yo quiero cumplir muchos años.
Vale, eso porque arranca las hojas del calendario y ya no cuenta, ¿no?
Claro.
Ya está. Yo quiero cumplir años, no me importa, pero viejo no voy a ser.
Muy bien.
Amigo Pedro, un saludo cariñoso para toda la familia, ¿eh?
Y aquí, para la buena, para la tuya. Dime.
Y aquí vamos a seguir dedicándote poesía y canciones.
Mira, yo también tenía una para deciros, si queréis.
Venga, vamos.
¿Eh?
Vamos.
Mira.
Bueno, yo no sé, perdona, Pedro, yo no sé si tú sabes que a Pedro, en el País Vasco, que tiene tomate, le dieron un premio compitiendo con los vascos.
¿Ah, sí?
Sí, premio en poesía.
Vale. No lo sabía, Pedro.
Pues sí, hace unos años le dieron un premio y compitiendo, que tiene tomate, vamos. Ya.
Pues venga, que lea el poema.
Bueno, no tiene tanta importancia, no. Lo que pasa es que los demás eran muy malos.
Por eso te lo dieron a ti, porque lo demás era muy malo. Pues como te escucho, en los bajos, ya verás.
Bueno, pues mira, no voy a hablar de los vascos, voy a hablar de los andaluces.
Pues venga.
Si os parece. Tengo aquí una poesía que dice: el andaluz tiene fama de holgazán y jaranero, de que le gusta la cama más que a un niño un caramelo, de que corre del trabajo como del galgo el conejo, y que por no trabajar dice que se siente enfermo. Esta afirmación me irrita. A compartirla me niego. Primero, por no ser cierta. Segundo, por ser mi pueblo. Las verdades, para serlas, han de mostrarse con hechos. Nada de viejas historias ni comentarios nuevos. Me vienen a la memoria unos andaluces netos. Lo fue Lucio Anneo Séneca, filósofo y gran maestro, como lo fuera su padre, llamado Séneca el Viejo. Ambos eran andaluces, de cordobés nacimiento. De Cádiz fue Columela, en aquel romano imperio, allá por el siglo I del cristiano alumbramiento. Trajano, como Adriano, que en Itálica nacieron, fueron dos emperadores muy queridos por el pueblo. Don Antonio de Nebrija, o los hermanos Quintero, Luis de Góngora y Argote, o don Francisco Pacheco, Diego Velázquez, Murillo, Vázquez Díaz, por ejemplo, y Becker, Temán, o Lorca, Luis de Granada, el estético, o don Juan Ramón Jiménez, el gran autor de Platero, que consiguió el premio Nobel con todo merecimiento. Niceto Alcalá Zamora, de cordobeses ancestros, o don Vicente Alessandre, otro Nobel por derecho, y los hermanos Machado, que fueron ambos dos genios, lo mismo que Luis Cernuda, los tres sevillanos fueron. O Cánovas del Castillo, político malagueño, que restauró Alfonso XII y acabó con el sesenio. Y los hermanos Pinzón, onubenses marineros, que desde el puerto de Palos en carabela salieron. El filósofo Averroes, una lumbrera en su tiempo, gran jurista y gran teólogo, igual que físico y médico. Averroes y Maimónides, cordobeses ambos fueron. Sebastián de Belalcázar, que es el nombre de su pueblo. Ramón María Narváez, el gran rival de Espartero, que en 7 ocasiones fue presidente del gobierno. Un poquito largo esto. Igual que Cea Bermúdez, lo fue con Fernando VII. Salmerón y Castelar, de Los Ríos, el rondeño. Gran capitán, de Montilla, de Cabra, sin ser cabrero, era Alcalá Galiano, cartógrafo y marinero. Miguel Primo de Rivera, jerezano muy soberbio, don Martínez de la Rosa, liberal de cuerpo entero, Fernando Herrera, el divino, o don Vicente Espinel, este rondeño de Ronda y sevillano era aquel. Don Luis González Bravo, algo dictador, por cierto, político gaditano con expeditivos métodos. El almirante Cervera, que tanto luchó en Marruecos y quien nació en San Fernando, muriendo luego en el puerto. Coloma, el padre Coloma, que Jeromía escribiendo lo mismo que Pequeñeces logró tener un gran éxito. Pedro Antonio de Alarcón y Antofail, el médico, son paisanos de Guadix, muy distantes en el tiempo. Baste ya con estos nombres para deshacer en tuertos que ser andaluz es grande. De ello yo me enorgullezco.
Las lagrimitas que siempre...
Hombre, otro día... Pedro, prepárate para otro día las mujeres, que hay muchas mujeres también grandes en Andalucía, y creo que no has nombrado ninguna aquí, no te olvides de las mujeres, hombre.
No te preocupes, que también las tiene.
El próximo día.
No te preocupes, que también las tiene.
Venga. Mira, precisamente ahora, tú me dices que has escrito libros. Yo tengo más de 27 libros escritos y ninguno publicado. Y te voy a decir por qué. Porque yo es recopilación de datos que los transformo luego en libros. Por ejemplo, mañana voy a ir a recoger a la imprenta los grandes generales de la historia y todas las mitologías. Y, en fin, en eso pasa mi tiempo. Como tú dices que estás jubilado, yo que llevo más tiempo jubilado que tú, pues más tiempo me ha tenido. Me he dedicado.
Venga, no diga que estás jubilado, Pedro. Si eres un chiquillo, demonio.
No, yo tengo vacaciones perpetuas.
Ya está, eso es otra cosa.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Nos has dado una lección de todos los grandes que tenemos y queda muchísimo, por supuesto.
Efectivamente, porque ¿por qué eso? Es que los andaluces somos flojos, somos, somos de esta manera, somos de la otra.
Bueno, pues somos como somos, y el que quiera que nos tome y el que no, que se vaya. Toma viento, ya está, no hay más que hablar.
Pero que no tenemos que envidiarle nada a nadie.
Por supuesto que yo no le envidio nada a nadie.
Nada a nadie. Porque a mí, aquí, mira, el País Vasco tiene la fama de ser fortachones, fuertes, trabajadores, y un beso, es decir, y un huevo. Porque a los hay haraganes como los que más.
Igual, si es lo mismo.
Y eso te lo digo con la experiencia de más de 30 y tantos años trabajando en una fábrica y viendo trabajar a la gente.
Ya está. Yo creo que la gente son todas, es como cuando dicen los colegios, en este colegio los niños son muy listos. No, los niños son listos, en este, en el otro y demás allá. Depende de quien los enseñe y cómo los enseñe.
Exactamente. Depende del profesor que tenga.
Ya está. Sí que son todos iguales. Bueno, Pedro, pues, un abrazo, muchísimas gracias.
Vosotros.
El martes próximo el Pilar y no tendremos programa. Ya lo dejamos para el 19.
Cuando tú quieras.
Venga.
Un abrazo para la pizarrilla también,
La pizarrilla también. Ya se lo daremos, sí. Venga. De su parte.
Venga.
Hasta luego. Oye, Ramón.
Sí.
Ramón, el otro día, revisando unas fotos que tengo. Tengo una foto, una moto que yo tenía, no sé si tú te acuerdas de aquello.
Está Miguela en la foto.
Exactamente.
Sí. Efectivamente, la tenemos la foto esa, sí, ya me lo recuerda, sí.
Sí, bueno.
Se lo diré, venga.
Un abrazo.
Venga, igualmente. Buenas noches,
Pedro.
Bueno, pues ahora invitamos a Emigrado que nos lea también la poesía, Sin que
ve. Sí, sí, hombre.
Aprovecha que tienes el teléfono ahí.
Hombre, Emigrado. Buena.
No,
que llame.
Yo estoy invitándolo.
Ah, creí que estaba en línea.
No, está en el chat, y como Pedro ha puesto el teléfono ahí, pues que nos llame también.
Ya. Vale, bueno, pues si nos llama, que nos lea una de sus poesías y ya está. Pero por Dios, no me la ponga muy larga como Pedro, porque entonces no puedo hablar con el amigo Yane. Bueno, seguimos. Seguimos hablando del libro, de su presentación, porque a mí me sorprendió la presentación. Muy sencilla. Yo llegué precisamente cuando estabais terminando.
Bueno, porque igual,
emigra. ¿Sí?
Hola, muy buena.
Soy Juan Flores.
¡Ah, hombre! ¡Juan Flores! ¡Jolín, qué alegría, Juan!
Quiero escucharos a todos. Estoy pasando una tarde fabulosa.
Muchas gracias, Juan.
Yo nada más que les voy a robar 2 o 3 minutos.
Los que tú quieras.
Pero quiero mandarle un abrazo telefónico a Ramón Llanes.
Muy bien, igual para ti, amigo Juan. Yo esperaba encontrarte aquí esta tarde, pero no ha podido ser.
Mira, lo conocí precisamente en un puesto de libro.
Sí.
Hace muchos años.
Sí, sí,
la primera vez que yo hablé con Ramón Llanes.
Sí.
Luego somos muy amigos y yo lo admiro.
Oye, bien, y además nos hemos visto en el Almonaster también, ¿te acuerdas?
Claro. Sí, me acuerdo.
Sí.
Mira, sobre eso, porque coge una noticia por aquí. Lo que has hablado de las palabras del andévalo. Yo tuve un amigo de Villanueva de los Catileos que decía la zurrapa, no la zurrapa, sino la zurrapa.
Exactamente, la zurrapa.
La zurrapa del café.
Ahí está. A Pedro González le mando un saludo también.
Muy bien,
y
para
entonces,
ti.
Entonces, te voy a leer rápidamente una cosa que tengo aquí porque nombro precisamente la zona del Andévalo.
Venga,
Juan. Se llama el Fandango. Dice, cuando el Fandango llegó a la provincia de Huelva, al señor la gracia dio y comenzó a recorrerla. Nadie conocía el lugar de donde había venido. Él empezó a caminar siendo muy bien recibido. Recorrió la dura sierra y bordeó el mar salado. Anduvo la tierra llana y andévalo colorado. Cantó cortito y despacio a la desgracia y la suerte, a la choza y al palacio, a la vida y a la muerte. Pasó por el río Sillo, que no tiene caracoles, donde dejó un estribillo para la Virgen de Flores. De Santulalia oyó hablar escondida entre encinares, y a la gente del lugar le dejó ellos cantares. Entró también en las cruces de la fuente y las del llano, y entre colores y luces se hizo también aldeano. por el cerro se arrimó donde la abeja resopla. San Benito le pidió que le dejara una copla. En Valverde se curtió con reposado vejillo. Entre los pinos durmió y allí conoció al gatillo. En Almendro descansó sobre una piedra de cobre y pensando comprendió al hombre que nace pobre. En Calaña se paró para probar el gurumelo y en Coronada compró un elegante sombrero. En las minas se quedó fundido en los escoriales y el minero lo cantó para alivio de sus males. Lleno de gozo, el fandango no salía de su asombro cuando se encontró cantando en las puertas del alorno. Los del pueblo le mimaron como llovido del cielo, con estilos inventaron, 100 estilos inventaron y nació el canto de los negros. Por todas partes pedían del fandango su presencia, cuando sus tonos oían con tan bonitas cadencias. Cuando mi huelva llegó, se quedó a vivir en ella, de donde nunca salió, porque le gustó esta tierra. Luego bajó hasta el estero del de la Niña y la Pinta, y le cantó en el conquero a la Virgen de la Cinta. Se paseó por las rayas, por la marisma y el río, llevó conchas de la playa a la Virgen del Rocío. Todos los pueblos lo llevan muy dentro de sus entrañas, y poco a poco se canta en todas partes de España. Ahí lo tenéis.
¡Ole! ¡Estupendo!
Dedicado para todos ustedes, que me había hecho pasar un rato fabuloso.
Muchas gracias,
que Dios
Juan.
Lo pague.
Un abrazo para ti, Juan.
Un abrazo.
Un abrazo para todos los...
Un abrazo, Juan. Un abrazo fuerte.
Gracias, bueno. Hijo. Adiós.
Venga, hasta otro día, Juan.
A ver quién llega y... ¿Qué edad tiene?
¿93 o 94 tiene?
93.
¿Pero tiene una cabeza?
Sí, pues...
Tiene una cabeza.
Una memoria increíble, sí.
Una memoria increíble. Yo lo he tenido aquí muchos años conmigo haciendo el programa.
Sí, sí.
Y para mí era una garantía porque...
¿Se acordaba de todo?
Bueno, a los pueblos le hemos dado ya 5 o 6 vueltas. Ya no merece la pena darle más vueltas. Pero es que se lo sabía todo. Hablaba del rey, del hijo que tenía con la no sé quién, con la sí sé cuánto, hasta de la criada que tenía el rey y del vecino. Era y él, ¿no? Una enciclopedia andante. Te decía, Ramón, la presentación de tu libro, que a mí me ha encantado por la sencillez. Fue una presentación muy sencilla y muy bonita. ¿La pensaste? ¿Te ayudaron?
No, eso está súper pensado por mí y pensado y además organizado y estructurado. Eso tiene su...
Hombre, la gente cree que nada más que yo sé que eso tiene una trastienda que...
Lo presenté también en Tarsis, unos días antes en Tarsis, después en Huelva, y la próxima semana, el día 22 concretamente, lo presento en Calañas. Ay, yo claro. Tengo también una... media parte mía es calañesa porque mi padre era calañés. Y entonces allí iremos también y lo presentaremos en algún sitio. También quiero ir al cerro, a mi querido cerro.
Estupendo. A mí me encantó, la verdad es que fue muy...
Fue porque es que tiene que ser así. Participan varias personas, sí, que son poetas compañeros y les gusta estar allí. Y después la intervención de Dani, que como tú sabes...
Esto fue como, digamos... Un dulce. Que no, porque yo digo una cosa, los hijos es una comida rápida que cuando te das cuenta has terminado, y los nietos es un postre que lo saborea.
Ahí está.
Y yo creo que esto fue ese postre saboreamos allí.
Efectivamente.
Bueno,
cantamos otra vez.
Sí, venga, esto iba a decir. Sí, no tengo ganas de escuchar a Dani, me he quedado como un poquito a cosa. Venga, oye.
Vamos a escuchar ahora a María la portuguesa, que a mí me encantó cuando la escuché en la presentación del libro. Por eso le dije que se trajeran la guitarra, porque con la voz de Daniel es distinta, y la voz, digamos, ya más seca del abuelo, pues hace un conjunto muy bonito.
De luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría alegría y es la agonía que tiene el sur.
Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Isla se perdieron los dos, donde rompen la ola, besó su boca.
Portuguesa, el Diamond ya está faro, soy Estefan por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. Y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción.
Ah, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este faro por la taberna, bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso ve. Fado, me falta su sol, fado porque me falta su boca,
fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra.
Estupendo, muy bien, muy bien. Qué bonito.
Muy bien, enhorabuena, bonito.
Muchas gracias, hombre.
A este lo tengo yo que fichar, ¿eh?
Sí, ya vemos.
Este... tienes que prepararle otra.
¿A él no le gusta el reggaetón y esas cosas? Sí.
A mí me gusta de todo un poco.
Todo, te gusta todo.
Lo de reggaetón vamos a dejarlo para otro programa. Que no quiere decir que sea feo, sencillamente que...
Que es diferente.
Que es diferente. Bueno, tu hijo lo que canta...
Es hijo, es rap.
Rap, sí. Que además entran muchas poesías en...
Sí, bueno, hay de todo. Hay rap más duro, más...
Bueno, sí.
Y otro más delicadito.
No, pero los que yo le escuché a tu hijo son todas unas poesías.
Sí, no, él hace poesía, hace intenta...
Son denuncias,
y
digamos.
Denuncias, mucha crítica, sí. Mucha sobre crítica, todo pero, a los gobernantes.
Pero por lo menos lleva un ritmo de poesía.
Sí.
Bueno, creo que nos quedan muy poquito
tiempo. Nada, dos minutos nos despedimos.
Dos minutos, di lo que quiera, porque no te voy a preguntar
lo
siquiera.
Lo que quiera. Lo que quiero es que a mí me resulta placentero que haya un programa que dedique tiempo a estas sensibilidades nuestras, que es el pueblo, es la literatura, la poesía y la creación en general. Y saludo a las personas que lo oyen habitualmente, y también invito a las personas que puedan escucharlo, pues que comparezcan a los sitios donde se hace poesía, se recita poesía, y donde se vende poesía también, para que los libros puedan seguir vendiéndose y para que los escritores puedan seguir escribiendo. Que nosotros somos gente del pueblo, peones en una ciudad de peones, y lo que hacemos es crear, pero crear desde una forma, desde la sencillez, desde la humildad, desde la sensatez, desde la cordura, desde lo íntimo, desde la propia verdad. Esa es nuestra forma.
Que además, si con los poemas entretenemos y no hacemos daño,
claro, pues creo que mucho mejor.
Mucho mejor. Así que, y estos son, digamos, el futuro nuestro.
El futuro, sí.
El futuro, ojalá.
Yo le preguntaría a Dani qué le ha parecido este ratito aquí de radio.
No, a mí bien.
¿Bien?
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí.
Ya está.
Que si nos invitan otra vez, vendremos, ¿no?
Sí, claro que viene, entonces. Y además ya a lo mejor dentro de un mes la voz le cambia un poco, ¿eh? Porque ya va cambiando muy poquito, poquito a poco.
Seguramente.
Ya mismo se tiene que afeitar, ya mismo.
No, él se sigue echando, échate agua oxigenada. Échate agua oxigenada. Porque si te afeitas una vez, ya. Después ya olvídate que... Bueno, tu abuelo es como mis hijos.
A mí que se me ha olvidado afeitar.
No, tú te afeitas de 5 en 5 meses.
Yo me afeito, no me corto la barba desde 1978.
Bueno, pero te la cortará con una tijera, ¿no?
Con una tijerilla la arreglo.
La arreglo.
Pero no me la corto, no la rasuro.
No la rasura, ¿no?
Vale. Gracias, Antonio, y gracias, Juan, por habernos hecho pasar este ratito.
Muchas gracias a ti, Ramón. Y nos veremos otro día, ¿eh? Nos veremos otro día. El libro ese de los pueblos me gustaría... gustaría verlo, no puedo estar el miércoles mañana.
Pues,
no,
cualquier librería lo tienes ya, ¿eh?
Sí, no puedo estar, pero vamos, a mí lo que me gusta son las presentaciones, no el libro en sí. El libro en sí ya da ahora tiempo. Me gusta la presentación. Esta, por ejemplo, pues que fue una maravilla bajo mi punto de vista, de sencillez, y que todo el mundo te arropó. Y que además vino el amigo tuyo, que además por Facebook también es amigo mío, el de Sevilla, no me acuerdo.
Mardallo.
Mardallo, exacto. Bueno, pues nada, el próximo martes no estaremos aquí porque es la Virgen del Pilar, pero el día 19 sí que estaremos aquí y tendremos aquí a otro invitado que nos hablará pues o de poesía o de cualquier otra cosa. Muchas gracias y hasta siempre. Venga.
Gracias.
Adiós.